Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Zapotlán el Grande. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa. La noticia donde estés. Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, jueves 28 de marzo, esta es la información del día.
Rinde informe de actividades José Alejandro Juárez González, jefe del Departamento de Artes y Humanidades de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del CUSUR. Licenciatura en Cultura Física y Deportes aperturará en 2020A. Inician jornadas de actualización en la licenciatura en enfermería en el Centro Universitario del Sur. Colegio México homenajea al escritor Ricardo Sigala en su primer conversatorio Ecos y Voces del Sur de Jalisco. Continúan con el programa Ecos en Zapotlán el Grande.
Buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara, sean bienvenidos a Señal Informativa Región Sur a través del 94.3 de FM o vía internet, también en nuestra página www.radio.udg.mx. En el apartado de Ciudad Guzmán puede escucharnos completamente en vivo a través de nuestra red social Facebook. Síganos como Radio Universidad de Guadalajara, en donde estamos transmitiendo gracias a la plataforma de Facebook Live y donde esta mañana nos ubicamos desde el Centro Universitario del Sur, a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de este campus universitario. Hoy jueves 28 de marzo del 2019, le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias y lo invitamos a usted a que permanezca en sintonía del 94.3 de FM, porque junto le estaremos informando sobre lo que acontece en Zapotlán el Grande y la región sur del estado de Jalisco. Al frente de este micrófono le saluda a su servidora Isabel González y lo invito a que nos escriba a través de nuestros teléfonos en cabina que ponemos a su disposición. El 41-3-33-45 es el teléfono que tenemos en cabina. También la da sin costo al 01-800-701-3044. En Facebook, Radio Universidad de Guadalajara, Zapotlán el Grande y Señal Informativa Zapotlán el Grande. En Twitter también como arroba SI Zapotlán o como arroba Radio UDG Guzmán. En WhatsApp agréguenos como un contacto más gracias a la aplicación de los teléfonos inteligentes al 341-162-3146. A través de estas líneas telefónicas y redes sociales puede usted hacernos llegar los comentarios con respecto a la información que aquí le presentamos, pero también si usted tiene alguna denuncia ciudadana, háganosla llegar a través de estos medios que quedan a su disposición. Y esta mañana agradecemos en la subdirección general de esta emisora a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Andrade y en la producción a Alonso Sánchez. Y sin más, siendo las 9:04, damos inicio con la información. Ya es jueves 28 de marzo del 2019.
Señal Universitaria.
¡Ah!
Iniciamos con información y le comento que rinde informe de actividades 2018 José Alejandro Juárez González, jefe del Departamento de Artes y Humanidades de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Centro Universitario del Sur, en el que resalta la aplicación del conocimiento, el crecimiento y fortalecimiento de las artes, así como la mejora de infraestructura. Escuchemos a José Alejandro Juárez González, jefe del Departamento de Artes y Humanidades de la División de Ciencias Sociales. Escuchemos.
El Departamento de Artes y Humanidades ahora tiene una nueva fisonomía. De agosto del 2016 a la fecha, se ha venido experimentando un crecimiento sostenido en la generación y aplicación del conocimiento, en la creación de atmósferas de aprendizaje de vanguardia. Se ha dado un énfasis en las artes, en la comunicación, en la ciencia y en la cultura. Contamos hoy con un mayor presupuesto, con mejores instalaciones, y hemos logrado renovar algunos equipos inmobiliarios.
Además de esto, Juárez González resalta la creación de dos nuevos laboratorios y dos centros de investigación, así como el aumento de docentes. Los centros que se han creado, los centros de investigación, es en riesgos y calidad de vida, así como en artes, humanidades y comunicación, y los laboratorios son de estudios educativos y de periodismo. Esos son los dos logros que resalta también importantes de este Departamento de Artes y Humanidades. Escuchemos a José Alejandro Juárez González.
Necesitamos un espacio específico para el Centro de Investigaciones en Artes, Humanidades y Comunicación, ya que la producción y el trabajo que ha tenido a lo largo de este tiempo así lo amerita. Del mismo modo, hemos crecido en unidades departamentales, ya lo escuchábamos en el video, ya que en este lapso se crearon centros de investigaciones. Dos laboratorios. También tenemos la incorporación de 3 miembros al Sistema Nacional de Investigadores. En este mismo tiempo hemos tenido la incorporación de 7 profesores de tiempo completo y de un profesor, un técnico académico, perdón.
Y el compromiso, señala, es mantener y elevar la calidad con la que realizan el trabajo a pesar del panorama actual que arrastra a nuestro país. Y por su parte, Ricardo García Causó, rector del Centro Universitario del Sur, resalta la consolidación de las artes en sus diferentes expresiones.
Es el trabajo de muchos años. Este departamento que hoy rinde su informe ha consolidado el teatro y las expresiones artísticas y humanas en todo nuestro centro. Ya es cotidiano que veamos expresiones de música, de canto, de danza. Ya tenemos una orquesta, tenemos un mariachi, grupos folclóricos. Tenemos ya un contacto con toda nuestra región de manera cotidiana en temas del humanismo.
Y lo que señaló el rector Ricardo García Causó luego de que se presentara este informe de actividades de José Alejandro Juárez González. Ahí la información. Y en más información, también perteneciente a este Centro Universitario del Sur, le comento que el Centro Universitario del Sur aperturará un nuevo programa educativo a partir del calendario 2020A, esto luego de que este martes en sesión del Consejo General Universitario fuera aprobada esta petición que desde hace 4 años el CUSUR ha trabajado para tener esta licenciatura en la región. Se trata de la licenciatura en Cultura Física y Deporte. Así lo detalla Ricardo García Causó, rector del campus.
Es un esfuerzo difícil porque somos un centro con alberca, con gimnasio, con áreas deportivas, con una carrera que cuida la condición física como es la de protección civil, con todo un bagaje en el tema de la salud, y no podíamos tener cultura física y del deporte, y estábamos preocupados porque ya llevábamos varios años intentándolo y por fin se destraba y ya logramos tenerla. Esta carrera se apertura en el 2020A, porque ya se cerró el proceso de inscripción, ya no tenemos la posibilidad de abrirla y tener candidatos naturales, tendrían que ser de otras carreras. Entonces nos vamos a detener tantito para preparar programas, para preparar todas las condiciones, y se abre en el 2020A la primera generación.
Y comenta el rector que este resultado del trabajo de 6 años en el que le ha tocado estar al frente de este centro universitario del sur, y agrega que a escasos 15 días de terminar su encomienda como rector seguirán escuchando resultados de este campus. Además comenta que el reto para la próxima gestión es consolidar al CUSUR en todos los aspectos para posicionarlo a nivel mundial y apostarle a la sustentabilidad, la innovación y sobre todo a la calidad.
Nos quedan prácticamente 15 días de actividad porque viene el periodo vacacional, pero en estos 15 días van a seguir escuchando noticias del CUSUR. Consolidar todo este trabajo en un centro que no tenga vuelta, un centro para la vida, un centro para la justicia, un centro para la cotidianidad, un centro para la calidad de todas las personas, un centro del mundo, ya no es un centro de la región, es un centro para el planeta Tierra. Ese yo creo que es el reto. Calidad, sustentabilidad e innovación deben ser las vertientes que cada uno de los universitarios mantenga y no se conforme con menos. Y como siempre lo digo, despéinense, de eso se trata nuestra vida.
Y por último, agradeció el reconocimiento que le fue entregado también en este marco del informe de José Alejandro Juárez González, que es una réplica del acta de la apertura de la Casa de Estudios, la Universidad de Guadalajara, esto con la firma de los miembros de la estructura que él ha formado durante estos 6 años en CUSUR. También agradeció a su equipo de trabajo y principalmente a su familia por apoyarlo en esta encomienda que ya está próxima a terminar, pero que ha tenido un lapso de 6 años.
Reconocerle a uno su trabajo es satisfactorio, no he hecho nada sorprendente. Mi trabajo, soy un agente profesional. Mis padres me enseñaron valores de cumplimiento, responsabilidad, puntualidad, tolerancia, que me han permitido no venir a jugar con el recurso que me dieron como responsabilidad. Por supuesto, agradecerles a todos mis compañeros, que sin ellos no he hecho nada. Yo solamente dirijo la orquesta, pero los grandes músicos están en los casi 9,000 estudiantes, los 6,000 entre maestros y trabajadores que tenemos y gente que trabaja con nosotros. Entonces, agradecerles a todos y sentirme honrado de que alguien se fije en el trabajo de nosotros es un reconocimiento que también dedico y expreso para mi familia, a mi esposa, para mis hijos, para mis padres, para mis hermanos.
Ahí lo que comentó el rector Ricardo García Causor luego de que diera a conocer a detalle pues la apertura de esta nueva licenciatura que se ofertará a partir del calendario 2020A y de que terminará también este informe de José Alejandro Juárez González. Nos platica acerca de cuál es el reto de la próxima administración que entrará a unos escasos días, ya 15 días aproximadamente, luego viene el periodo vacacional y ya posteriormente se dará a conocer quién estará al frente de este centro universitario, pero también agradece el trabajo colaborativo entre los profesores, entre todo el cuerpo que integra este centro universitario del sur, y a la vez principalmente él a través de su familia que siempre lo ha estado apoyando. Hay la información en relación a este centro universitario. De esta manera vamos a nuestra primera pausa, pero quédese con nosotros que de regreso tenemos más información aquí en este espacio de noticias. En 2 minutos regresamos.
Señal informativa. La noticia donde estés.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Señal Clima.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, el día de hoy no hay mucho de qué hablar. Está el sistema anticiclónico en la mayor parte del país y esto ocasiona, como lo hemos estado observando, tiempo estable, temperaturas calurosas y cielo de despejados a medio nublados. esperaremos que de aquí a que termine el mes y el próximo mes continuamos con estas mismas condiciones, y hay probabilidades, adelantando un poco, que las precipitaciones disminuyan más adelante, incluso que el temporal comience errático. Bueno, vamos a continuar. Aquí en Ciudad Guzmán, el día de hoy amanece despejado, en la mañana soleado, en la tarde continuará soleado. Alguna nube por ahí aislada que podamos ver. El viento dominante hoy soplará del sureste con rachas ocasionales. El tiempo, como todos estos días, estará caluroso durante el día, fresco en la noche y al amanecer. Temperatura máxima 31 grados, temperatura mínima 14 grados. El sol sale a las 6:50 minutos y se pone a las 19:06. Bueno, eso es lo que tengo el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Clima.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más y le comento que en el marco de las vigésimas primeras jornadas de actualización en la licenciatura en enfermería del Centro Universitario del Sur, realizan la conferencia sobre intervenciones que la enfermería en la paciente con preeclampsia y eclampsia, impartida por el maestro Luis Fernando Flores Zamora, enfermero en entestivista y docente del campus. Señala la importancia de mostrar a los estudiantes lo que sucede en el ámbito nacional e internacional en relación con esta enfermedad. Escuchemos.
Hablamos sobre preeclampsia y específicamente en el marco de las jornadas de enfermería del centro universitario, queremos resaltar esa gran prevalencia que existe de preeclampsia. Entonces creemos conveniente que debemos de abordar directamente esta enfermedad y resaltarla, y que se empoderen los alumnos cómo deben de intervenirla, ¿no? Que se empoderen qué se está haciendo a nivel nacional, a nivel internacional para el manejo de la preeclampsia en los medios hospitalarios.
Y este enfermero intensivista señala que la preeclampsia es una enfermedad que puede estar presente en mujeres embarazadas que padezcan hipertensión crónica, lo menciona Flores Zamora.
La preeclampsia se caracteriza, bueno, hay una clasificación previa que habla de trastornos hipertensivos en el embarazo, que es que se desarrolla una mujer que tiene hipertensión crónica más un desarrollo de su embarazo, ¿no? Y en ese contexto son cuatro categorías, y en una de ellas entra lo que sería la categoría de preeclampsia, donde hablamos que tiene tres características principales. Obviamente que es que se desarrolle más de la semana 20 de gestación, que tenga hipertensión y aparte que tenga proteínas en la orina.
Y recalca también la trascendencia de estos tópicos debido a los programas de prevención de muertes maternas a nivel internacional, en donde la preeclampsia está involucrada en el fallecimiento de mujeres en estado de gestación.
A nivel internacional hay un manejo que es prevención de muerte materna. Esta prevención de muerte materna, que está por la OMS y por los organismos internacionales, y está decretada en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, habla que esta muerte materna se da por sepsis puerperal, por hemorragia y por preeclampsia. Entonces, si hablamos que una de esas tres es preeclampsia, entonces es sumamente importante que los alumnos conozcan qué intervenciones van a hacer en enfermería al paciente con preeclampsia para abordar esas muertes maternas.
Y estas jornadas tienen el propósito de que los estudiantes de esta carrera conozcan las áreas de evaluación Ceneval, las cuales medirán la calidad de sus aprendizajes. Esto lo comenta también Lidia García Ortiz, coordinadora de la licenciatura en enfermería.
Mira, los temas que se van a abordar son las cuatro áreas de evaluación Ceneval, que es lo que es la competencia que se les va a medir a nuestros estudiantes al egreso para identificar la calidad de los mismos. Los temas pues van en torno a estas áreas. Te digo, una de las áreas es cuidados integrales del paciente, otra de las áreas es educación y promoción de la salud, la tercera área es la de técnicas y procedimientos, y la cuarta área es gestión, administración e investigación.
Y estas actividades dieron inicio el día de ayer 27 de marzo, pero continuarán hasta el día viernes en los auditorios Alfonso Aguilar Sincer y la casa 1 de la biblioteca Antonio González Ochoa, todo esto a partir de las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. El programa de estas jornadas puede consultarlo en la página oficial del Centro Universitario, que es www.cusur.udg.mx. Ahí puede consultar todos los detalles y, si así lo desea, poder asistir a estas jornadas de actualización de la licenciatura en enfermería. Y en más información le comento que el regidor de la fracción del partido Acción Nacional, Noé Saúl Ramos García, presenta iniciativa ante el Pleno del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande para exhortar al Poder Ejecutivo, liderado por Andrés Manuel López Obrador, para que regularice y mantenga en operación el programa de estancias infantiles. Señala que esto tiene que ver con una cruzada nacional del partido Acción Nacional.
Tiene que ver con una cruzada nacional de mi partido, el Partido Acción Nacional, de hacer un posicionamiento frente a, pues ahora sí que, la decisión tomada del presidente de la República de suspender el programa de estancias infantiles, suspenderlo en el sentido de una reducción de casi el 50% del presupuesto que se estaba dando hasta el año 2018. Es decir, hay un recorte presupuestal que motiva que las estancias infantiles ya no sean operables, un exceso en el costo de los padres de familia para que puedan llevar a sus niños, a los infantes, a esos lugares. Entonces, la iniciativa consiste en hacer un exhorto por parte del ayuntamiento del municipio de Zapotlán el Grande para que, a través del Congreso local, haga este exhorto al presidente de la República vía Congreso de la Unión.
Y puntualiza que, si bien es cierto, hubo fallas en algunas instancias infantiles, por lo cual el Poder Ejecutivo Federal tomó esta decisión, no en todas estas instancias infantiles la situación aplica estos casos de corrupción. Y cabe señalar también que esta iniciativa presentada ante el Pleno fue aprobada luego de más de una hora de debate entre las diferentes fracciones.
Generó un gran debate de poco más de una hora, voces a favor, la mayoría voces a favor, pero hubo voces en contra de los regidores de Morena, yo lo entiendo, tienen que hacer una manifestación a favor del presidente de la República, que es emanado de su partido. Pero al final de cuentas se aprobó por 14 votos, y dos en contra, que fueron de los regidores de Morena, de Alejandro Barragán y de la licenciada Tania Magdalena Bernardino.
Y lo que esperan es que se gire este oficio y se presente el exhorto primero ante el Congreso Estatal y posteriormente ante la Federación, para que el presidente de la República reconsidere la operatividad de este programa Estancias Infantiles.
Que se gire un atento oficio con todos los protocolos diplomáticos para hacer este exhorto por parte del ayuntamiento a una instancia que es de un nivel de gobierno superior, como lo es el presidente de la República. Presentarlo, y te digo, como es una cruzada nacional, esperamos que en todos los ayuntamientos de todo el país se haga un pronunciamiento al respecto y lograr que el presidente reconsidere. Él quiere que, si a un niño se le estaban destinando 950 pesos al mes en una estancia infantil, ahora se le den 800 pesos, pero a la madre o al padre de familia, para que él se los dé a quien él quiera. Esto implica, bueno, que el niño no va a tener el crecimiento, el desarrollo adecuado que se da en estas instancias infantiles, que cubrieron pues todos los requisitos para abrir las puertas a hacer una guardería, y que se corre el riesgo de que se violenten los derechos de los niños, de las niñas, y sobre todo el tema de la seguridad de ellos.
Y esperan que esto pueda ser reconsiderado en este año, ya que el presupuesto para este programa es el mismo, o de lo contrario sea aplicable o que se pueda llevar a cabo, efectuar este exhorto que se pide como parte de esta cruzada nacional para el 2020. Y de esta manera vamos a nuestra segunda pausa, pero quédese con nosotros que de regreso tenemos más información aquí en Señal Informativa Región Sur.
Señal Informativa. La noticia donde estés. Señal Directa.
De regreso en Señal Informativa, gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Esta mañana está con nosotros en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara Jayanit Elizabeth Grajeda Santana. Ella es subdirectora académica del CEBETA aquí en Ciudad Guzmán. Muy buenos días y bienvenida a la cabina de Radio Universidad.
Buenos días, muchísimas gracias por este espacio que nos regalas para invitar a la comunidad a los Juegos Agromar.
Muy bien, y nos va a hablar acerca de este tema que ya nos ha dado a conocer, los Juegos Agromar, que el día de ayer fue la inauguración, fue la apertura. Sin duda usted, gente o radioescucha que nos está escuchando, que nos está sintonizando en estos momentos, tuvo la oportunidad de observar este recorrido tan emotivo que realizaron los estudiantes de los diferentes CEBETAs que están ahora aquí en Zapotlán el Grande. Platíquenos cuál es el objetivo de estas actividades que iniciaron el día de ayer.
Bueno, pues te platico un poquito. Estos Juegos Agromar es la primera edición, pero son los que anteriormente eran conocidos como Intercebetas. Son unos juegos académicos, cívicos, deportivos y culturales que tienen por objetivo reunir a todos los jóvenes del estado. Anteriormente solamente los CEBETAs, ahora también se unen las Escuelas del Mar a partir del año pasado. Ya nos fusionamos la subdirección de Escuelas Técnicas Agropecuarias y las del Mar, y el objetivo es sacar a los mejores del estado para que vayan a representar al estado de Jalisco en la etapa nacional en diferentes disciplinas.
¿Cuántas instituciones educativas nos están acompañando y de qué lugares están aquí en Zapotlán el Grande?
Somos 15 instituciones. Vienen de Yagualica, de Mascota, de Tenamaxtlán, Encarnación de Díaz, Sayula, Crucero de Santa María, Barranca de Santa Clara. Espero no estar omitiendo ninguno, pero la verdad es que vienen de todo el estado y se suman en esta primera edición Barra de Navidad y Jocotepec.
Prácticamente de todo el estado de Jalisco que tienen estas modalidades, ya sea de CEBETA o de la escuela de...
CETAC. Centro de Estudios Tecnológicos de Aguas Continentales.
Muy bien. ¿Cómo han visto esta respuesta, esta inauguración el día de ayer que iniciaron ya con todas estas actividades?
Pues estamos muy contentos por el entusiasmo de los jóvenes, han participado muy activos. Nosotros somos una escuela de nueva creación, no tenemos tanto personal, sin embargo, los jóvenes de nuestra institución han respondido muy bien, han sido muy, muy dinámicos, están apoyando en la parte de staff y los que no están compitiendo. Entonces, pues la verdad sí estamos muy contentos, pensamos que se está cumpliendo el objetivo. Ahorita se están llevando a cabo en Casa de la Cultura ajedrez, está iniciando en Casa del Arte el concurso de leyenda. Muy temprano empezó atletismo y ya tenemos primeros lugares en natación, que se está llevando en Aguapón. Ya tenemos aquí Zapotlán el Grande, pues ya tiene 2 medallas. Y también en el partido de básquetbol que está sucediendo en el Benito Juárez, también ya ganamos nuestro primer partido. Entonces, pues los Toros Rojos vamos con todo, entusiastas y sobre todo trabajando para que la juventud zapotlense se desarrolle en ámbitos culturales, deportivos y salga de las calles y pues de los vicios, ¿verdad?
Muy bien. ¿Cuáles son las modalidades o las competencias o disciplinas que se están llevando a cabo durante estos días como parte de los estudiantes?
Bueno, ayer fue el certamen para seleccionar a la embajadora Jalisco 2019. Ganó el Cebeta 31 de mascota. Y el día de hoy está básquetbol, voleibol, fútbol en las dos ramas, béisbol. Hay canotaje y pesca deportiva en la laguna. También tenemos ajedrez, oratoria, declamación, leyenda. Y por la tarde va a estar canto en la Plaza Las Fuentes y baile regional en el Foro Luis Guzmán en el Jardín Principal.
Prácticamente disciplinas variadas, competencias variadas para que todos los estudiantes se involucren en la que más sea de acuerdo a sus gustos y de acuerdo a sus habilidades que ellos tienen, ¿no?
Así es. Y bueno, les comentaba las que se agregaron que son nuevas este año, pues es pesca deportiva, canotaje y natación. Y pues por eso somos la sede, porque Ciudad Guzmán es una hermosa ciudad y que cuenta con todo.
¿Qué representa para ustedes como Cebeta ser la sede de estos Juegos Agromar? Luego de que pues este Cebeta no tiene mucho tiempo, digamos, aquí en Zapotlán el Grande, pero que poco a poco ha ido consolidándose, y si bien es cierto no tiene muchos estudiantes, es el foco de atención para que varios le apuesten a ingresar al Cebeta.
Representa un honor, pero sin duda es un desafío grande. Sin embargo, yo pienso que marca el cambio de la administración, porque antes era solo Cebetas, ahora ya también somos ETAC, y qué mejor que una institución de nueva creación sea ahora sí que el parteaguas para que inicie una nueva era en nuestro sistema. La verdad, estamos muy contentos por eso.
De acuerdo. ¿Qué viene en estas competencias? ¿Cuáles se van a estar desarrollando el día de hoy? ¿Cuándo serán las finales? Para que la gente que nos escucha, si tiene oportunidad, también haga un espacio y vaya a echar sus porras allá a los muchachos.
Sí, queremos invitarlos el día de mañana al Lienzo Charro para la clausura. Ahí se va a hacer la premiación, entrega de medallas y reconocimientos de todas las competencias. Va a haber una charreada con nuestros alumnos, participación de nuestros alumnos. Los invitamos en la tarde el día de hoy por la tarde en baile regional. Va a haber mariachi, va a haber banda, va a haber concurso de canto, pero a todas las competencias están invitados. Son en el Estadio Olímpico y todas las unidades deportivas aledañas a ese complejo. Así es.
De acuerdo. ¿Puede asistir el público en general? ¿No hay oportunidad de...?
Claro que sí, es totalmente gratuito. Es lo que queremos, que la comunidad nos conozca nuestro sistema de trabajo y que nos apoye.
¿Qué viene luego de estos concursos?
Pues prepararnos, porque en el mes de mayo es la etapa nacional y una vez más Jalisco es la sede, la ciudad de Guadalajara. Entonces, pues todas las miradas están puestas en nuestro estado, hay muchas cosas buenas y pues a darle con todo.
Y seguramente tendremos representantes de Zapotlán el Grande que estarán compitiendo en estas competencias nacionales.
Hemos trabajado muy duro para que así sea.
Muy bien, pues agradecemos esta mañana que haya estado con nosotros Jayanit Elizabeth Garajeda Santana. Ella es subdirectora académica del Cebeta en Ciudad Guzmán. ¿Algo más que se nos haya escapado y guste comentarnos?
Pues creo que es todo, nada más que también estamos ya vendiendo paquetes hasta el día 31 de mayo. Quienes gusten ingresar, el costo es de $500, la documentación es la de protocolo, la de rigor, acta de nacimiento, CURP, constancia de la secundaria, dos fotografías tamaño infantil, y los atendemos en horario de 8 a 3 en nuestras instalaciones que se encuentran dentro del Parque Industrial 2000, carretera al Grullo.
Muy bien, para la gente que nos escucha, ¿a qué se enfoca el Cebeta o cuál es su modalidad de estudio para que aquellos estudiantes que estén por terminar su educación tomen como opción el Cebeta?
Claro que sí, es un centro de bachillerato tecnológico agropecuario, al igual que el Cebetis, es un bachillerato bivalente, pero las carreras técnicas que nosotros ofrecemos son agricultura protegida, agroindustrias alimentarias y administración para el emprendimiento agropecuario.
Muy bien, pues ahí la invitación a todos los que nos escuchan. Si tienen como opción estudiar el CEBETA, pueden considerarlo. Aún están a tiempo de ir a comprar su paquete. Hasta finales del mes de mayo tienen oportunidad. Ellos están ubicados en la carretera rumbo al Grullo, pero por ahí pueden pedir más información. ¿Tienen algún número de contacto en donde se puedan comunicar? Facebook.
Sí, claro que sí. En la página de Facebook se llama CEBETA 293 Zapotlán el Grande. Ahí de manera continua estamos proporcionando información.
Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros y platicarnos de estos Juegos Agromar 2019 que ya comenzaron el día de ayer y terminan mañana viernes, a quienes deseamos todo el éxito a todos los competidores de Zapotlán el Grande y del estado de Jalisco. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Vamos a una pausa más aquí en Señal Informativa, pero regresamos con más información.
Señal Informativa. La noticia donde estés.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Rieleras y Juanes. Cuando a veces da la impresión que hemos visto de todo en materia de simplismos y ridiculizaciones de la realidad, una misiva del presidente Andrés Manuel López Obrador levantó una serie de opiniones, memes, análisis y pronunciamientos que hablan de la diversidad de mensajes, pero también de la polarización. De la carta, que por cierto nadie ha visto en la prensa mexicana, nos enteramos por un video que circula en el que López Obrador refiere que la ha enviado para solicitar al rey de España y al papa que a nombre de aquel y la Iglesia Católica pidan perdón a los pueblos originarios de este país por los sucesos durante la conquista. Esto en el marco de la próxima conmemoración de los 500 años de aquellos acontecimientos. En el video se contextualiza que México mismo también tiene una deuda con nuestros antepasados de los pueblos originarios. Lo que levanta las cejas de los observadores internacionales fue una ruda respuesta del rey Felipe, quien dijo que no pediría perdón por sucesos de hace medio milenio, argumentando que aquel suceso no se puede analizar a la luz de la época contemporánea. A estas trenzas le brincan varias situaciones. La primera es que Felipe IV contestó muy rápido, y lo hizo enojado, lo que tiene un dejo de descuido diplomático. Digamos que en materia de diplomacia y relaciones internacionales entre los gobiernos, como en muchas situaciones de la vida cotidiana, no es buena idea contestar con la cabeza caliente y al son que nos tocan las vísceras. Y si no, que le pregunten a su papá, Juan Carlos I, cuando muy molesto mandó a callar a Hugo Chávez por allá en 2007, en la 17ª Cumbre Iberoamericana. Y no digo que ambos tengan razón en enojarse, lo que no se pueden permitir es demostrarlo, no a esos niveles. La segunda es que España ya había pedido disculpas por aquellos actos a México en 1836. Otro asunto es que el hecho de la solicitud del perdón generó la burla a partir de un suceso que no es extraordinario. Juan Pablo II, así como Italia, Alemania, Australia, Indonesia y hasta Estados Unidos, han ofrecido perdón, disculpas y pagado reparaciones a otras naciones. Lo bueno que podemos sacar de esto es que muchos desempolvaron sus libros de historia para argumentar y contraargumentar. Y eso es excelente, sobre todo en un país que ha demostrado tiene muy, pero muy corta memoria.
Las carrilleras de Adelita, con Rosa Eugenia García.
Y el comentario, las carrilleras de Adelita, de Rosa Eugenia García Gómez, a quien le agradecemos esta mañana que como cada jueves nos dé a conocer sus comentarios, las carrilleras de Adelita. Más información, el Colegio México realiza homenaje al escritor y docente del Centro Universitario del Sur, Ricardo Sigala Gómez, esto como apertura a su primer conversatorio Ecos y Voces del Sur de Jalisco por su trabajo en las letras y el periodismo cultural, comenta Alan Arenas, docente y escritor del Colegio México.
Es nuestro primer conversatorio oficial de Ecos y Voces del Sur de Jalisco que organiza nuestra institución. Y en esta ocasión, para homenajear e iniciar con broche de oro, normalmente decimos para cerrar, pero en esta ocasión para iniciar con broche de oro es homenaje a Ricardo Cigala, quien ha marcado pautas en la cuestión de periodismo cultural, en la cuestión de letras, un forjador de escritores, forjador de lectores y una persona que ha marcado huella y ha dejado marca digital en lo que es el perfil del sur de Jalisco. Entonces, por todo esto y yo creo que mucho más, que a veces nos quedamos cortos, es por eso que se le hace este homenaje.
Ricardo Cigala no solo ha aportado literatura a Jalisco y el mundo, sino también datos históricos que han enriquecido la historia de la zona sur de Jalisco, menciona el doctor Héctor Olivares Álvarez, profesor del Centro Universitario.
Pero además un artífice en la formación, en la consolidación de la cultura del sur de Jalisco. Pero no solamente es un gran formador de escritores, sino que somos más numerosos los que hemos aprendido a leer a través de las charlas que tenemos con él, a través de escucharlo en sus programas radiofónicos. Lo que ha hecho Ricardo es darnos los datos necesarios para poder construir nuestra realidad histórica y social, no solamente a través de mitos o leyendas, sino con personajes de carne y hueso.
Y Ricardo Cigala indica que el conocimiento o el reconocimiento ha sido inmerecido, pues señala que aún le faltan cosas por hacer, pero agradece el gesto de la institución educativa que le ha otorgado.
Muy extraño, porque lo dije en su momento, creo que es inmerecido, creo que me falta mucho trabajo por hacer. Entonces, lo acepté por las enseñanzas del doctor Preciado, que dice que sería una descortesía rechazarlo. Entonces, pues sí, incómodo, pero muy contento también. También un poco preocupado porque Hugo Gutiérrez Vega me comentó un día que lo bueno de llegar a viejo es que los reconocimientos empiezan a llegar. Entonces, pues es parte de eso también.
Y el Colegio México continuará con actividades abiertas al público en general. En los próximos días trabajarán en un coloquio de filosofía creado por los estudiantes de la institución y su programa de actividades podrá consultarse en la página de Facebook Colegio México Franciscano.
Señal directa.
Y esta mañana tenemos en la línea telefónica a Rodrigo Cano Guzmán, profesor de tiempo completo del Centro Universitario del Sur, quien también, como cada jueves, ya nos tiene listo su comentario. Maestro, muy buenos días. Adelante.
Gracias, Isabel. Buenos días a ti y a tu amable auditorio. Hoy quisiera compartir un mensaje que recibí la semana pasada y considero un elemento digno de análisis y reflexión. Se titula Padres Trabajadores, Hijos Flojos y Nietos Mendigos. Cuando dejas una herencia, pero no formas a los herederos, ellos pueden pelear por esa herencia. El mundo muestra el caso de hermanos que se sacan los ojos peleando por una casa, por un terreno, por un monto económico. Familias que dejan de hablarse porque entran en conflicto de interés. Dejar una herencia es bueno, pero es mejor dejar un legado. Esta es la diferencia. Cuando dejas una herencia, dejas algo que los hijos se reparten. Cuando dejas un legado, dejas algo que los hijos se inspiran. Las herencias están relacionadas con las cosas, en tanto que los legados están relacionados con el ejemplo. Una persona que a sus hijos les dejó una mansión, sino un ejemplo de lucha, ha hecho más por sus hijos que aquel padre que solo dejó el dinero. Verdaderos líderes dejan pasos, huellas y ejemplos. En el mundo de los negocios es muy frecuente ver que hay padres esforzados que construyen imperios, pero que nunca se detuvieron a formar a sus hijos en una cultura del progreso. Al contrario, son padres esforzados que les dan todo a sus hijos con la idea de que, literal, los niños no sufran lo que yo sufrí. Un padre dice, yo quiero que a mi hijo nunca le falte nada, que tenga todo lo que yo nunca tuve. Esta es una buena intención, pero puede convertirse en un verdadero problema. He aquí una cuestión importante. Padres comunes le dan a sus hijos todo lo que ellos no tuvieron. Padres extraordinarios enseñan a sus hijos todo lo que a ellos nadie les enseñó. La diferencia salta a la vista. Unos se enfocan solamente en dar cosas y otros se enfocan en dar sobre todo lecciones. Los japoneses tienen un proverbio que dice, cuando los padres trabajan y los hijos disfrutan la vida, son los nietos los que mendigan. A este respecto parece ser un caso de conocimiento público y salta a la vista el caso del gran actor y humanista y humorista mexicano, quizás de los mejores del mundo, Mario Moreno Cantinflas. Que en paz descanse. Mario tuvo un hijo que falleció hace poco. Se sabe que ese muchacho creció con prácticamente todas las comodidades y era, como decimos en México, un junior. El punto es que este muchacho tuvo matrimonios fracasados y un rumbo confuso. Cayó en droga y anduvo en escándalos. Uno de sus hijos, nieto de Cantinflas, ha sido visto viviendo en condiciones de precariedad en las calles de un pequeño pueblo mexicano. Así que la conclusión es muy sencilla. Forma a tus hijos para la vida, no para que solamente la disfruten. Construye un legado, no una simple herencia. Alguien decía, formar a los herederos es una forma de prolongarnos a nosotros mismos. Saludos y a formar e inspirar a nuestros hijos para dejar un legado y no solamente una herencia. Es todo por hoy, Isabel. Nos escuchamos la siguiente semana.
Gracias, profesor Rodrigo Cano, por su comentario el día de hoy. Lo escuchamos el próximo jueves.
Hasta el próximo jueves.
Y en más información, vamos a una nota informativa de nuestra compañera Mireya Lizárraga en relación también a las jornadas de actualización en enfermería del Centro Universitario del Sur.
Hoy, jueves 28 de marzo del 2019, se llevará a cabo en el Centro Universitario del Sur el Foro de Análisis Regional y Experiencias Organizativas frente a la Política Neoliberal. Hugo Concepción Rodríguez Chávez, profesor del Departamento de Artes y Humanidades de este centro universitario, nos comenta la importancia de analizar e informar sobre temas relevantes para la población, como lo es el medio ambiente, los medios de comunicación, la alimentación, entre otros.
Es integrar a expertos universitarios y a organizaciones no gubernamentales con relación a temas que tienen que ver con el medio ambiente, la política neoliberal, los medios de comunicación, la alimentación, y conjugar cuáles han sido los elementos por los cuales las políticas neoliberales han generado pues puntos de vista diferentes con relación a este tipo de temas. Bueno, es para el público universitario, pero también para el público en general. Es una invitación abierta. Estamos identificando la importancia que hay en el sur de Jalisco con relación a estos temas, y en particular lo que queremos es un público que reflexione y que pues tenga a bien la importancia que tienen que ver los análisis que tenemos que hacer con relación a diversos temas en nuestra sociedad.
En el foro participarán integrantes de la organización no gubernamental adherentes a la Sexta, junto a profesores y alumnos egresados de la Universidad de Guadalajara, expertos en el tema.
Porque, bueno, son temas que realmente no se trastocan cotidianamente. Entonces, hay organizaciones no gubernamentales que han estado mucho tiempo en la cuestión del trabajo, el trabajo comunitario, y creemos que es un buen elemento para que el público, la comunidad en general, conozca cuáles han sido esas necesidades de representación. Pero también hay un grupo de expertos, profesores de aquí del Centro Universitario o egresados, que van a tomar en cuenta temas como los medios de comunicación con relación a las políticas neoliberales, el ámbito del agua, por ejemplo, que es un tema que ahorita se está manejando de una manera muy fuerte con relación a la lógica de los cultivos y qué está pasando con este referente, o también las alternativas de alimentación que algunos investigadores están reflexionando a través de su trabajo de investigación. Bueno, en el caso del centro universitario están invitados tanto la doctora Helen Juárez y el maestro Ramiro Abarca, y un egresado de la carrera de periodismo, que es Cristian Pinto. Y por parte de organizaciones no gubernamentales va a estar UCAS, y va a estar también la adherente, que nosotros lo conocemos como la Sexta, que trabaja con la condición del Frente Zapatista de Liberación Nacional.
Este foro se llevará a cabo en el Auditorio González Ochoa a partir de las 4 de la tarde, con temas pensados para ampliar el bagaje de información que deben tener los alumnos de la universidad. Para Señal Informativa, Zapotlán el Grande, Mireya Lizárraga.
Ahí la información de nuestra compañera Mireya Lizárraga, y con esto estamos llegando al cierre de Señal Informativa. No sin antes, le agradezco, ya ha estado en sintonía del 94.3 de FM esta mañana de jueves, ya casi fin de semana, jueves 28 de marzo del 2019. Gracias por estar al pendiente de Radio Universidad. Continúe con la programación de este espacio de Radio Universidad de Guadalajara, porque ya viene el Expreso de las 10. Y recuerde que el día de mañana tenemos una cita, mañana 29 de marzo del 2019, en punto de las 9 horas, porque le estaremos informando sobre lo que acontece en Zapotlán el Grande y la región sur del estado de Jalisco. Al frente de este micrófono, su servidor Isabel González, deseo que tenga un excelente jueves. Hasta mañana.
Señal Informativa. Periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara, Zapotlán el Grande. Señal Informativa. La noticia donde estés.